Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho a Limer que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido especial, espacio abierto.
Radio Ciudadana.
Teléfonos.
5604-7926. 5604-8229.
Larga distancia sin costo.
01800-670-1680.
Radio Ciudadana.
De Acción Frente al Libre Comercio, la Ramal, subraya que la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, la AFMAN, tiene un muy peligroso significado histórico. Mencionan que es la pretensión de profundizar el neoliberalismo en México con un TLC Plus y aplica mecanismos de colaboración militar y policíaca para controlar las testas sociales. La Remark también comenta que el ASPAN es una claudicación de la soberanía, pues con ella se pretende transnacionalizar la seguridad interna de México. Comenta que el ASPAN es un golpe de Estado técnico, ya el Ejecutivo mexicano ignora el poder legislativo para crear instancias privadas, trinacionales, que acuerden e imponen políticas y planes de integración y subordinación al gobierno estadounidense. A decir de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, con la ASPAM se pretende privatizar la política interna a favor del imperialismo yanqui y con ello la constitución política de México. Quedaría en letra muerta lo que significa la pérdida de la soberanía que reside en el pueblo. Para abundar en este tema, nos acompaña hoy aquí en el estudio de Radio Ciudadana el ex senador y catedrático universitario Jorge Calderón y la moderadora, como siempre, Norma Castañeda Bustamante, fundadora de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, bienvenidos.
Gracias, buenos días, y para mí es un honor tener aquí al doctor Jorge Calderón, actual director del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, como ya lo decía Víctor, ex senador, y muy involucrado con todos los temas económicos y de integración que tiene que ver en nuestro país. Bueno, antes que nada, antes de pasar a nuestra entrevista, queremos hacer aquí el anuncio, tenemos 5 libros editados por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, que se llama 10 preguntas sencillas y otras 10 más canijas sobre la ASPAN. Este libro cuenta con la investigación de Miguel Picardo de CIEPAC y de Alberto Rollo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Si usted está interesado o interesada en obtener uno de estos libros, puede comunicarse a nuestros teléfonos aquí en cabina, que es el 5604-8229 o terminación 7926. Llámenos y aquí le podemos guardar uno de los ejemplares. Doctor, México ha sido el conejillo de Indias en América Latina, de todas las políticas de ajuste estructural dictadas por las multilaterales, le hace Banco Mundial, Fondo Monetario, posteriormente acatado a la perfección la implementación de los acuerdos comerciales, perdiendo gran soberanía. Ahora viene la ASPAN. ¿Qué peligro, qué significa la ASPAN en términos de impacto para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país?
¿Cómo significa profundizar la subordinación, la dependencia de México frente a los proyectos hegemónicos y expansionistas de los Estados Unidos de América? Y esto puede impactar la vida cotidiana de millones de compatriotas. Significa para agricultores y para campesinos que la apertura comercial pactada en enero de 2008, que va a permitir la libre entrada de maíz, de frijol y otros productos, se va a continuar, va a profundizar. Los agricultores no podrán vender sus productos a precios justos porque Estados Unidos invade nuestro mercado con exportaciones a precios subsidiados y esto va a afectar la subsistencia de muchos compatriotas. Significa también un intento de los Estados Unidos para que los grandes privilegios que ya tienen las corporaciones estadounidenses en nuestro país se amplíen y se profundicen. Y esta situación va a significar que los derechos laborales, los ingresos, la vida de numerosos trabajadores de México que ya están afectados por este proceso de integración subordinada van a ser en mayor grado limitados, y esto puede incluso afectar el salario y otros aspectos. Y en materia de procuración de justicia y derechos humanos, el que Estados Unidos asuma control de áreas claves de la seguridad nacional de México, incluido el control migratorio de los centroamericanos que ingresan a nuestro país, va a afectar nuestra soberanía en un aspecto fundamental, y la solidaridad, claro, está con los países centroamericanos, porque convertir a México en gendarme de esa emigración indocumentada centroamericana a México es totalmente contrario a los espíritus solidarios que están en el sentimiento profundo de nuestro pueblo. De tal manera que el conjunto de medidas que desde 2001, 2005, 2006 se está instrumentando por acuerdos entre el gobierno de México, Estados Unidos y Canadá, medidas que se llaman Alianza para la Seguridad de la Propiedad de América del Norte, son medidas que limitan soberanía, afectan el nivel de vida de nuestra población y fortalecen y consolidan el dominio de las corporaciones transnacionales de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano.
De hecho, se habla de que es una iniciativa realizada desde las transnacionales o de 10 grupos de empresarios fuertes que son las que están impulsando. Y también lo delicado aquí es que ni siquiera ya es un tratado comercial, y cuando se está negociando, por ejemplo, un tratado tiene que pasar forzosamente por la Cámara de Diputados para no se puede incidir, pero sí se tiene que ratificar. Aquí lo delicado, se dice, es que al no ser un tratado, las decisiones no pasan por las cámaras ni de diputados ni de senadores, y que se pueden hacer cualquier cantidad de modificaciones a las leyes. Ya lo estamos viendo con la legislación judicial, que prepara el camino para la injerencia, ¿es así?
Sí, así es. El gobierno de México desde la época de Fox y la actual administración han instrumentado decisiones por la vía de lo que se llaman acuerdos intergubernamentales, que son simples oficios, memorándums o decisiones que toman funcionarios, pero que afectan aspectos sustantivos de la relación bilateral. Esta acción de subordinar el petróleo mexicano a garantizar abasto seguro a los Estados Unidos de América, interconectar sistemas energéticos, ampliar garantías para la inversión, firmar documentos que consolidan el dominio en sectores financieros, de seguros y otros más, la están haciendo por esta vía, de acuerdos administrativos, como un medio para que el Senado de la República y en general el Congreso de la Unión de México no tenga facultades, injerencia o posibilidad de decidir sobre estos, de hecho, tratados internacionales, solo que le dan la vuelta. Pero lo más preocupante no solo es la exclusión del Poder Legislativo mexicano en estas decisiones, sino la absoluta negativa a proporcionar información verídica, clara y transparente al pueblo de México y a las organizaciones civiles. Para quienes somos investigadores universitarios, como es mi caso, obtener información sobre qué se discutió en Texas en 2005 en el encuentro Fox-Bush que dio origen a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte es una tarea enorme. Hay que hacer un esfuerzo de internauta y entrar a toda clase de sitios de internet para finalmente conseguir la información que por obligación y por ley debía entregar el gobierno mexicano a sus ciudadanos. Enterarse que se discute en Cancún en 2006, cuando finalmente se evalúa el primer año de la ASPAN, también resulta bastante complicado. Y esta administración, la que se inicia en diciembre de 2006, ha mantenido esa visión de absoluta cerrazón en materia de información. De tal manera que estamos ante acuerdos intergubernamentales que afectan áreas sustantivas del interés nacional de México y que hay un cierre de información que afecta los derechos sustantivos de mexicano.
Sí, yo quiero retomar unas palabras. La semana pasada, el viernes, se realizó un foro sobre la ASPAN, un foro informativo donde participaron varios sectores, sindicatos, organismos no gubernamentales, académicos. Y a mí me llamó profundamente la atención y me preocupó leer unas palabras del investigador de la Remalc, Alberto Arroyo, en donde menciona que en realidad la ASPAN es un golpe de Estado técnico, que en realidad se renuncia a la soberanía, pero a pasos agigantados. La soberanía en realidad es una lucha por conquistar. El poder ejecutivo excluye a los otros dos poderes y en ese sentido es un golpe de Estado. Pero aquí, ¿qué papel juega la Cámara? O sea, ni siquiera últimamente que empezaron a pedir información a la canciller Patricia Espinosa sobre el plan Mérida, la iniciativa Mérida, pero ¿realmente se han involucrado?
Ha habido esfuerzos aislados en el periodo 2000-2006 de algunos senadores del Partido de la Revolución Democrática, como Raimundo Cárdenas, Jesús Ortega y otros que en varias ocasiones en el sexenio pasado exigieron información al gobierno y cuestionaron directamente la ASPAN porque el gobierno federal estaba invadiendo facultades sustantivas del Senado de la República. Tengo entendido por declaraciones de algunos legisladores del PRD que esta preocupación continúa en la actual administración, pero creo que debe elevarse el tono de la exigencia, porque se trata mucho más, yo estoy de acuerdo con Alberto Arroyo de que se está suplantando facultades y decisiones del Poder Legislativo y de otras instancias, pero es mucho más que eso. Las decisiones que tomó el presidente Fox y las que está tomando la actual administración invaden facultades de los gobiernos de los estados, implica de hecho poner el sistema migratorio mexicano, como lo dije, bajo una intervención directa de autoridades estadounidenses en lo que se refiere al control de la frontera sur, implica una procuración de justicia donde asesores estadounidenses van a estar vinculados al ejercicio de decisiones que competen a las autoridades mexicanas. Pero el otro elemento es que en materia energética y en materia de inversiones, aduanas, comercio exterior y regulación de la relación México-Estados Unidos, el Ejecutivo está utilizando ASPAN para instrumentar, el Ejecutivo mexicano está usando ASPAN para instrumentar una profundización de las políticas de ajuste estructural. Las investigaciones que he realizado en los últimos años sobre el Tratado de Libre Comercio América del Norte me han indicado que el gobierno mexicano desde la época de Salinas, y esto siguió con Zedillo, con Fox y con la actual administración, utiliza el tratado no solo como un medio de consolidar las políticas neoliberales de privatización, desregulación, entrega de la riqueza a corporaciones transnacionales, sino como un medio para acentuar esas políticas. El ejemplo más claro es lo que sucede en el sector financiero. Si se hubiera aplicado el Telecán de manera integral, el máximo que podían haber controlado transnacionales en el ámbito bancario era el 25% del sistema bancario. Pero el gobierno mexicano fue más lejos usando el Telecán como palanca para profundizar el control extranjero del sector financiero, que ahora llega a más del 80%. En materia agropecuaria se pactó la apertura comercial hasta 2008, pero los gobiernos de Zedillo y de Fox abrieron prácticamente la agricultura mexicana a la libre importación de productos estadounidenses antes incluso de lo que estaba pactado en el Telecán. Se estableció desgravación arancelaria, es decir, baja de impuestos a la importación de productos estadounidenses y canadienses a México, pero el gobierno fue más lejos. Y como la administración Fox y la actual administración quieren avanzar en la privatización del petróleo y la electricidad, quieren avanzar en mayores garantías a la inversión extranjera y medidas autoritarias y represivas hacia la migración indocumentada centroamericana, las negociaciones con Estados Unidos en el marco de ASPAN sirven como elemento para justificar, supuestamente por acuerdos internacionales, la profundización de estas políticas privatizantes. Un ejemplo de ello es la pretensión de usar a ASPAN, usar los acuerdos intergubernamentales con los Estados Unidos para hacer más rápido el proceso de inversión extranjera en el sector eléctrico, interconectar plantas que transnacionales instalen en el territorio mexicano para vender electricidad a los Estados Unidos de América, cosa que ya sucede en algunas plantas de la Franja Norte. Pero ASPAN no solo es un instrumento de una integración subordinada a los Estados Unidos con fines hegemónicos, es un instrumento, creo yo, y es una opinión propia, de un complejo de fuerzas monopólicas en México, entre otros representada por las grandes corporaciones exportadoras que están presentes en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, para usar a ASPAN como factor que profundice las políticas de ajuste estructural, que profundice las políticas neoliberales y haga más acentuada la integración de México a los Estados Unidos. Es decir, ASPAN, como el Telecán antes, es usado como un arma para hacer más agresivas estas políticas neoliberales, supuestamente con el respaldo de que son acuerdos intergubernamentales, pero lo usan en realidad para que la integración silenciosa a los Estados Unidos, las garantías a transnacionales y la pretensión de privatización eléctrica sea más rápida.
Tenemos aquí algunas llamadas de nuestro auditorio. Roberto Galindo Lima, él comenta que con la entrada en vigor del TLC y la entrada del maíz y frijol se vulnera al campesino mexicano. Como ciudadanos nos ayuda a consumir, hay que consumir productos mexicanos. Por su parte, Alejandro Esquivel, él dice que le parece preocupante lo que va a entrar en materia agropecuaria en México en el 2008, ya toda la apertura total del campo mexicano, como usted lo mencionaba, esta apertura ya incluso se ha adelantado. Y por último, Pablo Olvera, parece relevante el tema de hoy, porque estamos en desventaja frente al TLC, y puede que si nos puede dar algunos consejos para enfrentar este tratado.
Sí, respecto al último, bueno, me parece, estoy de acuerdo con los comentarios que se han hecho, pero yo quiero destacar, porque pocas ocasiones tenemos investigadores universitarios, tener un espacio como este de la Radio Ciudadana, y agradezco nuevamente la invitación a estar dialogando con ustedes, la situación que se da el día de hoy, 14 de diciembre en México, ocupa planas en todos los periódicos, 8 columnas, las idas y venidas, subidas y bajadas, donde los partidos de la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo en quiénes van a dirigir el IFE, y esto ha originado días, semanas, meses de discusión, si es Juan Pérez, si es Luis Sánchez, si es Pedro, si es Manuel o es Saúl.
Hubo Paco y Luis.
Pero mientras la clase política mexicana y los medios de comunicación discuten esto, nota roja, o temas de narcotráfico, o lamentables y trágicas muertes de gruperos y gruperas y cosas de este tipo, en materia energética se profundiza el que México está abasteciendo la reserva estratégica de los Estados Unidos en el marco de la confrontación bélica que la Unión Americana sostiene en Irak y otras partes del mundo. Mientras la opinión pública discute sobre gruperos o personas que entran a la catedral para protestar por tal o cual cosa que hace el cardenal, en materia de fronteras se abre cada vez más y más y más la frontera mexicana a la libre importación de productos estadounidenses, afectando a millones de campesinos, y esto no ocupa 8 columnas en la prensa mexicana. Silenciosamente ya se está renegociando el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero sin que pase por el Senado. Esto implica que grandes corporaciones transnacionales en materia comercial como Walmart y otras, las empresas automotrices, no quiero hacer propaganda gratuita de ellas, y otras empresas van a tener mayores derechos y pocas o nulas obligaciones en lo que se refiere a su actuación en el espacio económico mexicano. Y ha desaparecido del debate nacional el tema sustantivo de la violación de derechos humanos, laborales, sociales y culturales de nuestros 20 millones de compatriotas que residen en los Estados Unidos de América, y la tragedia cotidiana que significa la muerte de nuestros compatriotas a manos de fuerzas de seguridad estadounidenses o en su intento de cruzar por zonas de alta peligrosidad. Temas sustantivos, porque hay un efecto de divertimento de medios de comunicación en esto que tanto interesa a la clase política, IFE y otros aspectos, cuando en aspectos energéticos de migración, de control de fronteras del sur y otros elementos, se está dando una dinámica de integración profunda. Y esta situación preocupa. Ahora, ¿qué hacer? Pues yo creo que la clave está en la participación ciudadana, la movilización social y la ruta que marcan sindicatos, organizaciones campesinas y grupos civiles, en donde la acción de sectores populares importantes, entre estos casos de organizaciones campesinas, está marcando la ruta de una resistencia a las políticas neoliberales y a las decisiones que se están tomando en materia de apertura comercial. Soy escéptico que con este gobierno federal que tenemos desde diciembre de 2006 puedan cambiarse radicalmente las cosas, pero veo señales positivas en algunos gobiernos de diferentes regiones del país, el de Zacatecas, con Amalia García, que ha cuestionado la política antiinmigrante del gobierno estadounidense y que con la titularidad que tiene del Ejecutivo Estatal ha impulsado acciones entre la comunidad zacatecana de los Estados Unidos de América para protestar contra estas acciones antiinmigrantes. Me parece positivo que Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, abra una oficina de promoción y defensa de los derechos de los migrantes en Los Ángeles, ojalá que lo abriera en otros espacios de la Unión Americana, y creo que estas acciones unidas a las de los grupos ciudadanos pueden empezar a hacer un contrapeso desde el espacio de gobiernos locales y de organizaciones civiles que prepare condiciones para que dentro de algunos años podamos cambiar el rumbo del gobierno en la República. No podemos cruzarnos de brazos ante la integración silenciosa, y la primera tarea es conocer lo que está sucediendo y no dejarnos llevar por la nota roja de los medios de comunicación y estar conscientes del proyecto silencioso de integración de Estados Unidos que está instrumentando las corporaciones transnacionales, ¿no?
Sí, los medios de comunicación luego juegan un papel de cómo van driando la realmente la información importante, sin menospreciar el otro tipo de información que se está dando actualmente. Pero usted lo dijo muy bien, el tema energético no se toca. Se empieza a hablar últimamente en los medios sobre la apertura del 2008, pero ¿cuándo se empieza a hablar? Noviembre, diciembre del 2007, cuando esto viene anunciado desde el proceso de negociaciones en 1994. Ya hemos perdido el campo mexicano prácticamente devastado, se ha perdido la industria nacional, la pequeña y mediana industria mexicana es prácticamente nula, no figura. Van ahora por la cuestión energética, por la cuestión petrolera. En las cosas que se mencionaban en el foro de Aspen la semana pasada, era precisamente que un pequeño paso que no había de perder de vista ya era el proceso de privatización de los ductos de Pemex. Que si bien no se hablaba de seguridad, no se hablaba de licitación para la producción de biocombustibles y demás, ya estaba la privatización de los ductos y que esto se había prácticamente desdibujado en los medios de comunicación, pero que sin embargo llama la atención ya cómo empieza este proceso de privatización silenciosa.
Estamos ante una ofensiva global en materia energética y en otros campos. Tengo la impresión, por las investigaciones que he realizado, que, y espero que pronto se publique este libro que la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio ha integrado con aportaciones de varios autores y coordinado por Juan Manuel Sandoval, donde se analiza en detalle con nuestra aportación y otros más la ASPAN, ¿no? Pero tengo la impresión de que en materia energética, en materia de bajar impuestos a las mercancías que los Estados Unidos exporta, en temas de seguridad y control de fronteras, migración y otros, los acuerdos han ido mucho más lejos de lo que conocemos. Y que ya hay un proceso muy avanzado que no ha sido explicitado, difundido por el gobierno de México y de Estados Unidos, de interconexión de los sistemas energéticos. En materia de electricidad, con plantas instaladas en territorio mexicano abasteciendo a los Estados Unidos, en materia de interconexión en el abasto mexicano a petrolero, a los Estados Unidos de América, en la integración en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, que siendo un propósito sano, evidentemente, la lucha contra la delincuencia organizada, recae sobre México un esfuerzo básicamente policiaco, y todas las medidas sociales que debe realizar una nación como nuestro país para estimular crecimiento, generar empleo, crear bienestar en la población y disuadir a los jóvenes para que se vinculen, y a adultos, a las acciones de delincuencia organizada, no se hacen. Pero la otra parte es que los Estados Unidos no hace nada en materia de controlar el gigantesco crecimiento de la demanda de drogas en su propio territorio y los sistemas de lavado de dinero que actúan impunemente en el propio territorio estadounidense. Y uno de los elementos que creo yo que hay que hacer conciencia en la opinión pública es esta doble moral con la que se mueven los Estados Unidos de América. Aparentemente muy preocupados con la llamada Iniciativa Mérida, que es la versión mexicana del Plan México, de lo que en Sudamérica se llama Plan Colombia, muy preocupados por la delincuencia, por el terrorismo, ofreciendo un financiamiento de 1.500 millones de dólares en varios años, supuestamente para que México mejore su estrategia de combate al terrorismo, pero ningún acuerdo sustantivo se ha logrado en los años de Fox y en los años de la actual administración en materia de la promoción y defensa de los derechos de los migrantes. Solo proteger inversiones, mejorar intereses de corporaciones transnacionales, permitir que agentes estadounidenses ejerzan funciones en territorio mexicano en materia de control migratorio, combate a la delincuencia organizada, pero en estos años en que ya se da este proceso de acelerada negociación de acuerdos bilaterales, no se ha logrado ningún compromiso sustancial de los Estados Unidos de América en materia de la protección de los derechos de los migrantes. Cuando la tarea más importante de la relación bilateral, por encima de lo económico, lo agrícola, los aspectos de seguridad, es precisamente esta. Y creo yo que se tiene que hacer mayor énfasis en este aspecto y estimular iniciativas muy poco conocidas, pero las vuelvo a decir porque son escasas estas iniciativas,
García, gobernadora de Zacatecas, estableciendo su propio programa gubernamental zacatecano de defensa y apoyo a los migrantes, y la de Marcelo Ebrard, que no formo parte de la administración de Marcelo, soy un profesor universitario que actúa con autonomía e independencia en estos ámbitos, pero que abriendo ya oficinas de protección de los derechos de migrantes ante la inoperancia de las acciones del gobierno federal mexicano y ante el hecho que el gobierno se preocupa más por interconectar energéticos, vender petróleo a la reserva estratégica, que en proteger derechos de migrantes.
Son las 10 de la mañana con 29 minutos, hacemos una pausa aquí en Espacio Abierto y regresamos con ustedes. No se vayan, aquí estamos en Radio Ciudadana.